Pues mi reacción natural como investigadora fue como voy a hacer un blog post para que pues más gente se entere y alguien haga algo al respecto, ¿no?
Ella es Marcela Torres, directora ejecutiva y cofundadora de Hola Code. Y lo que acabas de escuchar es la piedra angular que determina el nacimiento de esta startup.
Levantaste capital bajo este supuesto. Era como, ¿estás segura que esto va a funcionar?
En el ecosistema del emprendimiento ya conocemos este famoso cliché de
no le tengas miedo al fracaso.
Para la historia de Hola Code, justamente el no tenerle miedo al fracaso no necesariamente significa arrancar por arrancar y luego vemos qué sucede, sino precisamente arrancar con un propósito, ya que es infinitamente mejor estar equivocado que no hacer nada en lo absoluto. Y gracias a Contexto.com, vamos a escuchar la historia de Hola Code. Contexto va sin la E. Y se escribe contexto.com.
Bueno, Hola Code es una... Nosotros queremos imaginarnos que es una solución de integración o una opción de integración para migrantes forzados. Con migrantes forzados me refiero a migrantes que son retornados o deportados de los Estados Unidos a México después de haber vivido todas sus vidas allí, y también refugiados en el país. Y bueno, nosotros decidimos optar por la educación y sobre todo la educación en tecnología. Nos especializamos en software engineering. ¿Por qué? Porque es un hack, por así decirlo, para una carrera y no solamente un empleo, ¿no? Para nosotros es súper importante otorgar herramientas para la vida y para el crecimiento humano y no solamente enfocarnos en lo inmediato. Y bueno, este programa educativo tiene una duración de 5 meses en las que las personas que entran pueden recibir una mensualidad, digámoslo así, en donde reciben pues, una transferencia en efectivo mientras están estudiando, y esto se convierte después en un crédito educativo que se paga hasta que el alumno o el graduado, por así decirlo, obtiene un empleo en el sector de tecnología.
De esta manera, Hola Code logra desarrollar un programa que cubre 3 necesidades principales. Primero, acceso a la educación. Por medio de esta misma, facilitan la segunda necesidad, ya que permiten desarrollar carreras en el sector de tecnología y no solo en call centers. Y finalmente, inclusión financiera para migrantes.
Nosotros diseñamos un sistema de créditos educativos pues, para migrantes que no tienen colateral o historial crediticio. El colateral en México sería pues, el aval, ¿no? Entonces, normalmente las personas migrantes pues, no tienen acceso a nada de esto, entonces nosotros diseñamos un programa muy 360 enfocado en que una persona tenga una integración completa en el país, y lo hacemos pues con el poder de la educación y con el poder de la tecnología, y es lo que lo hace bastante emocionante.
Si habitualmente diseñar un modelo de negocios tiene sus respectivas dificultades, ahora imagínate hacerlo para integrar a grupos marginados como lo son los migrantes, los deportados. Yo soy César Miramontes. Soy colaborador en Contexto.com, productor de este podcast, y estás escuchando Entre Titanes. Naturalmente, las mejores ideas nacen de una necesidad. En el caso de Hola Code, todo comienza con una pequeña espinita que despertó la curiosidad de Marcela.
Pues, en realidad, mi historia iniciando Hola Code no es una historia del clásico emprendedor que se sienta en una mesa a buscar ideas para solucionarlas, o más bien problemas para solucionarlos, o estar como pensando todo el tiempo qué hacer. Yo en realidad estaba en un empleo bastante seguro y yo fui tropezándome, por así decirlo, con los diferentes temas con los que trabajo. En un principio, pues, con la demanda del sector de tecnología que estaba creciendo, después con el desempleo juvenil y luego con la migración, porque, pues, yo tenía una curiosidad bastante grande de por qué había, pues, los índices y las tasas de, pues, falta de empleo y falta de acceso a oportunidades para los jóvenes en la Ciudad de México. Porque pues una colega estaba trabajando en un tema de esos y yo decidí apoyarla. pero mi curiosidad pues era un poquito más profunda, entonces decidí empezar a ir a, por así decir, como pues albergues, para entender pues las personas más marginalizadas de nuestra sociedad, qué es lo que les estaba pasando y pues por qué terminaban en esas condiciones, ¿no? Fue donde me empecé a encontrar pues con migrantes, inmigrantes de retorno, chicos y chicas que pues son jóvenes, que tenían dos idiomas, ¿no? Son bilingües, son biculturales, tienen bastantes herramientas y habilidades transferibles, tienen lo que se le llama la herramienta social. Y para mí como que no hacía sentido que estuvieran en una condición de alta marginalización, digámoslo, pues viviendo en albergues con acceso a oportunidades, cuando en realidad tenían bastantes cosas que son ventajas competitivas pues para el mercado, para el sector de tecnología y para un montón de otros sectores, ¿no?
En su investigación, Marcela descubre las grandes capacidades que tienen los deportados. En un lugar donde nadie pensó buscar, como un albergue, Marcela encontró personas con ganas de crecer, gente con capacidades extraordinarias para trabajar y aparte, que ya dominaban dos idiomas, pero que por alguna razón su única oportunidad para trabajar era un call center. Si bien originalmente el plan era hacer un blog post para que alguien hiciera algo, esa es la clave. A veces no sabemos que nosotros pudimos haber sido ese alguien, siempre y cuando usemos bien la cabeza.
Pasa en cada una de las etapas y niveles de una empresa. Yo te puedo decir que la primera fue lanzar, ¿no? O sea, era un plan de negocios. A mí me parecía bastante sólido, por así decirlo, porque era una investigación bastante completa lo que yo hice de mercado, digamos, desde la perspectiva de migración y desde el sector de tecnología. Pero pues también siempre está la opción de no hacerlo. ¿Por qué? Porque puede que no funcione, porque también es un modelo de negocios muy arriesgado. La gente puede no pagar. La gente paga hasta que tiene un empleo. ¿Qué pasa si reclutamos personas, entran al programa, les vendemos esta promesa, no tienen las herramientas y luego no encuentran un empleo?
Esos son todos los peros que giraban en la mente de Marcela. ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no consiguen trabajo? ¿Qué tal si les estoy mintiendo? Si estás emprendiendo, recordarás todas esas dudas que corrían por tus venas antes de comenzar. Pero justamente, Hola Code extingue la incertidumbre con una simple pregunta.
Bueno, ¿qué pasa si no lo hacemos? Pues nada, todo sigue igual, ¿no? Eso es. Entonces, fue como un, pues hagamos un piloto, hagamos un experimento, veamos si a las personas les interesa, por ejemplo, inscribirse en algo así y vamos viendo, ¿no? Fue un poco sobre la marcha.
Todas las dudas y las incertidumbres existentes en la visión de Marcela desaparecen cuando se da cuenta que pasara lo que pasara, el panorama continuaría inmutable bajo la premisa del ¿qué es lo peor que puede pasar? Hacen la prueba piloto.
Entonces lanzamos un poco la convocatoria y para darte una idea, el 90% de los estudiantes que tuvimos en el primer programa renunciaron a sus empleos. Entonces, y sí, efectivamente eran en call centers y no quiero disminuir el empleo de un call center ni mucho menos, pero no necesariamente significa una oportunidad de carrera a largo plazo o de crecimiento o de desarrollo de otras habilidades nuevas, ¿no?
Imagínate hacer esto todo el día.
Oye, no funciona mi cable. ¿Ya revisó que su televisión esté encendida? Oh, ya funciona, gracias.
Durante 8 horas.
Me están cobrando más que el mes pasado, ¿qué les pasa?
Pagó el mes pasado.
Ah, sí, cierto, perdón, gracias, buenas noches.
6 veces a la semana. Imagínate estar estancado en una monotonía de la cual no puedes salir por no tener papeles y de pronto llega un Hola Code bajado del cielo con todo un modelo de negocios nuevo para el momento. ¿El resultado?
90% de las personas dijeron, oye, yo creo en esto y voy a renunciar. Y ahí es en donde te entra como un nivel de responsabilidad monumental, como, oye, estas personas ya no van a tener empleo y lo están haciendo porque van a entrar en este programa que todavía es un papel, todavía no es una empresa como tal. Entonces, ahí sí es donde te encuentras con esa decisión de ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos?
Pero ya no había opción de no hacerlo. 90% de ellos y ellas renunciaron a sus empleos y solo con una prueba piloto. Misma prueba piloto que, en su momento, casi no lanzan por el riesgo que presentaba la incertidumbre. Si bien la prueba piloto demostró que iban por el camino correcto, eso no significaba que ya tenían la vida resuelta. El aprendizaje fue constante, y todo a partir del entender que tu producto no va a ser perfecto desde el comienzo. No puedes aprender a correr si no te tropiezas primero.
Teníamos un currículum planeado y teníamos... Nosotros trabajamos en una metodología pues, que es muy autónoma, queremos que las personas se vuelvan autodidactas. Entonces teníamos un montón de ideas en nuestra cabeza de, pues sí, solos van a ir aprendiendo cada vez más y van a ir librándose. Y resulta que viene el mundo real y te dice, por supuesto que no. Pero jamás hubiéramos entendido ese nivel de necesidades si no hubiéramos lanzado, por ejemplo, ese currículum como lo lanzamos. Teníamos este ideal de cada 48 horas hay un nuevo framework de JavaScript que les vamos a enseñar. Y a partir de eso, fuimos aprendiendo que, bueno, hay algunos que se tardan más de 48 horas. También fuimos aprendiendo que había ciertas bases de conocimiento básico que había que reforzar. Y a raíz de eso fuimos diseñando unos currículums nuevos que son complementarios a la educación técnica que ya se empezaron a lanzar a partir del primer programa. Pero pues, definitivamente no sabíamos qué bases de aprendizaje eran las que hacían falta. Teníamos una idea muy vaga de que definitivamente había que reforzar ciertas bases de educación, pero no sabíamos cuáles. Entonces, si no lanzábamos el programa tal como estaba, jamás hubiéramos aprendido esto. Ahora, el nuevo programa tiene un currículum que le llamamos Learn to Learn, aprender a aprender. Y este se basa en 4 pilares de educación que identificamos que hacían falta, no solamente para aprender a desarrollar muy bien, sino para tener éxito en una carrera en el sector de tecnología o en la vida. Entonces, estas cosas las fuimos aprendiendo un poco sobre la marcha y fue como un golpe de la vida, ¿no? Fue como, ¿quién te crees? ¿Cómo lanzas un programa así y no sabes que estas personas necesitan un refuerzo en lectura, comprensión, por ejemplo? Pero al final del día iba a ser completamente imposible identificar estos 4 pilares de educación que englobamos, pero por más que yo hubiera hecho 200 focus groups antes de lanzar, no hubiera tenido los datos tan precisos y tan firmes que tengo el día de hoy para haber creado los currículums complementarios que se hicieron.
Por más sólida que sea tu investigación, la práctica siempre te va a demostrar que la teoría se queda estancada en lo mismo. Teoría. Puedes tener miles y miles de documentos que comprueben que tu negocio será la solución para el hambre, el calentamiento global y el reggaetón. Pero hasta que saques tu producto al mundo real, es que realmente vas a tener la respuesta correcta. De nuevo, es mejor estar equivocado que no hacer nada. Ahora, esto no significa que saques productos por sacarlos y a ver cuál pega. Todo proyecto requiere de procesos y planeación. Y HolaDev es justamente una característica adicional al programa tradicional de HolaCode.
Es algo que ha crecido un poco orgánicamente. Por la naturaleza del programa, nosotros capacitamos a personas que son bilingües y biculturales en desarrollo de software, que es una herramienta que está en bastante demanda. Pero algo completamente inesperado nos empezó a suceder, que un montón de empresas basadas en los Estados Unidos empezaron a querer contratar a nuestros developers, pero ellos no podían regresar a Estados Unidos. Entonces, lo que terminó sucediendo fue empezamos a hacer contratos en los que de parte de HolaCode pues, se contrataban y trabajaban para una empresa extranjera. Y eso fue un poco muy orgánico y ahí nos dimos cuenta que había como pues, un potencial de mercado muy interesante. Entonces, empezamos a abrir un poco y a explorar más allá del formato original que habíamos diseñado. Y empezamos a imaginar más como, bueno, ¿qué pasa si empezamos a contratar nosotros mismos, un poco pues el talento que nosotros generamos, para que pues uno, empiecen a trabajar con empresas extranjeras, y dos, también empecemos a desarrollar pues servicios o pues productos que algunas empresas pues estén trabajando en desarrollar, ¿no?
De una investigación de campo para que alguien haga algo, ahora existe este proyecto para hacer que el talento de HolaCode trabaje con empresas extranjeras. Curiosamente, HolaDev todavía es un proyecto que no ha arrancado y tiene más de 5 meses en la página de HolaCode presentándose como próximamente. Antes de saber el motivo por el cual el lanzamiento oficial de HolaDev se ha alargado tanto, vamos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores.
Entre Titanes es un proyecto creado por Contexto.com, contexto.com. Te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter, en el cual encontrarás de forma semanal 3 apartados, las noticias más importantes de la semana, un perfilamiento de startup y un mapa de mercado sobre diversas industrias. Suscríbete y descubre lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento y tecnología en América Latina.
En Mutuo, buscamos replantear la manera tradicional de trabajar a través de espacios que generen una cultura colaborativa, donde la comunidad y las conexiones juegan un papel importante para el desarrollo de una persona. Te invitamos a disfrutar la experiencia de formar parte de un ecosistema innovador en crecimiento. Visítanos en www.mutuo.mx/blog.
HolaCode parte de la premisa del si no lo hacemos, ¿qué pasa? Y justamente, nada cambiaría. El problema continúa. Siguiendo esta línea, me dio mucha curiosidad preguntarle respecto a HolaDev, ya que esta característica tiene alrededor de 5 meses anunciando su lanzamiento, pero siendo julio, ya es fecha que no sucede.
Platicándote un poquito dentro de mi experiencia, yo estaba todo nerviosillo como nuevo periodista en febrero y me tocó escribir justamente una nota sobre el levantamiento de capital que hicieron con Jean Capital, si mal no recuerdo.
Sí.
Y tenían desde entonces, desde febrero, HolaDev como en coming soon desde su plataforma. Igual no sé si puede estar tocando un tema sensible, pero veo que es julio ya y sigue sin salir y siento yo que puedo incurrir un poquito ahí por el tema del qué es HolaDev, porque en febrero busqué qué es HolaDev, porque todo el mundo dice, ah, sí, nuevos productos, ahora con la inversión de Jean Capital para sacar HolaDev, pero nadie explica qué es HolaDev, ¿no?
Claro.
Entonces, qué pena. Si no lo quieres discutir, adelante, ¿no? Pero sí.
No, no, creo que está perfecto platicar un poco sobre HolaDev, porque cae dentro del mismo tema de si no lo lanzas, entonces, ¿qué pasa, no? HolaDev es una rama de HolaCode que hemos estado desarrollando hace varios meses. La razón por la que lo tenemos en coming soon es porque todavía no llegamos a la capacidad operativa para abrir un departamento de ventas y decir, vengan toda la gente que necesite un producto, nosotros se los desarrollamos, pero sí hemos estado trabajando con diferentes clientes. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que estamos trabajando con, sobre todo con startups que están en etapas pues tempranas, levantaron capital semilla o algo así, y pues necesitan un MVP o necesitan agregarle pues algunos features nuevos a su app, a su plataforma, pues mejorar un poco para levantar más capital o para atraer más clientes. Entonces, estamos tratando de apoyar desde esa perspectiva en la que no necesitas tú contratar todo un equipo de developers, subirlos a tu nómina, sino más bien lo que necesitas es una solución de tecnología inmediata y rápida y bien hecha. Entonces, un poco eso es HolaDev, y nosotros pues le llamamos Developers as a Service. Entonces, en realidad son graduados de HolaCode, pero no son los recién graduados, son personas que contratamos nosotros, que se convirtieron en lo que nosotros les llamamos Hackers in Residence, que son, por así decir, los mentores, los siguientes estudiantes. Entonces, son personas que ya tienen 10 meses en el sistema de HolaCode. Por eso un poco el coming soon, porque también pues hasta ahorita ya tenemos personas que ya están en ese nivel, en un volumen un poquito más alto que antes. Y son estas mismas personas las que se empiezan a incorporar en equipos con empresas extranjeras o con nosotros directamente para desarrollarles features o aplicaciones a diferentes empresas basadas aquí en México. Y pues un poco la idea es catalizar más el sector de tecnología a través de, pues, el talento migrante, ¿no? Entonces, sigue muy en línea en la misión en la que nosotros buscamos que las personas vean una cara distinta de la migración a lo que nos presentan, pues, los medios tradicionales, ¿no? Que el migrante es un criminal, o el migrante viene a vivir del Estado, o lo que tú quieras que se narre.
They're bringing crime.
Más bien, es una vuelta a la moneda y es, no, el migrante es quien está construyendo la app que tú estás usando. El migrante es quien está ayudándonos a empujar la economía y llevarla al siguiente nivel. Entonces, pues, OlaDev sigue entrando dentro de, pues, la misión general de lo que OlaCode representa.
Finalmente resolvieron mi duda que tenía 5 meses flotando por ahí. Y está bien interesante el compromiso que tiene OlaCode con la gente, con las personas. No es simplemente te capacito y bienvenido al mundo laboral y a ver cómo te las arreglas. También es reforzar el aprendizaje y creer en las personas a quienes les estás dando una mejor oportunidad. Un proyecto como OlaDev puede salir poco a poco, con pequeños proyectos como lo menciona Marcela. No es una escala de blancos o negros donde o lo lanzas todo o no lanzas nada en lo absoluto. Es una matiz de grises que mientras terminas de perfeccionar todo lo que se necesita para hacer un lanzamiento oficial, te permite ir tentando las aguas con pequeños avances. Pero lo más importante de todo es que nunca dejan la parte humana afuera.
Hemos trabajado con personas que, pues, están en una condición pues, menos favorecida, por así decirlo, cuando llegan a México, pero en Estados Unidos o en Honduras o en Guatemala estuvieron en posiciones diferentes y, pues, por condiciones de la política con la que contamos en todos los lados de las diferentes fronteras, pues son expuestos a diferentes condiciones en las que no estaban antes, ¿no? Entonces, para nosotros son personas talentosas y les llamamos talento. Es talento en potencia cuando entran y, bueno, es talento cuando se gradúan. Pero nosotros vemos OlaCode más como una plataforma de integración en la que parte del catalizador de desarrollo de sí mismo, pues, es la educación. Pero la educación no es lo único que hacemos. Nosotros hacemos también acceso a carreras en tecnología, que eso también podría ser una empresa aparte. Y también hacemos inclusión financiera, que eso es otra empresa aparte, ¿no? Entonces, como tenemos esos 3 pasos juntos y es parte de la solución de integración, nosotros no solamente vemos la educación como la única cosa que hacemos. Entonces, por eso no son alumnos, son talento. Son nuestros chicos y chicas talentosos que se están cocinando, desarrollando en el espacio de OlaCode, pero ya tienen talento en potencia. Nuestra labor es facilitar ese proceso de cambio a través de la educación, el acceso a empleo y, bueno, la inclusión financiera.
Son personas talentosas. Si me lo preguntas, creo que esta es una visión muy humana. Las personas que vienen deportadas viven una realidad completamente alterna a la que nosotros presenciamos. Si lo pensamos un poco, ellos viven en un país ajeno, donde siempre han representado la cultura de sus orígenes latinoamericanos. Pero cuando llegan a su país natal, resulta que no son tan arraigados a su cultura como ellos pensaban. Incluso, en algunos casos, ni siquiera el idioma hablan. Pero OlaCode, específicamente, busca transformar esa percepción, tanto interna de los deportados como externa.
Y además, haciendo un trabajo bastante intelectual y bastante sofisticado, después de haber vivido toda su vida una narrativa en la que le decían que solamente podía hacer empleo bastante manual y básico. Para nosotros, como los vemos también, pues, de manera cariñosa, los podemos ver como huevitos y salen como dragones, y es una referencia, por ejemplo, a Game of Thrones, ¿no? Pero pues es un poco parte de la cultura de OlaCode. Nosotros no vemos a ninguna de las personas que entran a nuestro programa como, pues, personas que necesitan caridad o ayuda. Nosotros no usamos esa palabra en ninguna de parte de nuestra comunicación, sino más bien nosotros facilitamos procesos de cambio o les acercamos oportunidades que les han sido negadas en ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces, para nosotros no somos ni salvadores, ni ayuda, ni proporcionamos ayuda, sino facilitamos, y facilitamos el desarrollo del talento que ya existe. Es un poco, pues, un poco la visión y la cultura que tenemos.
Las historias de los Hola Coders son bastante variadas. A veces incluso para el mismo equipo de Hola Code es difícil digerirlas. Tan es así que incluso proporcionan apoyo a salud mental para las personas que participan en el programa. Pero no se trata de generar lástima o contribuir al morbo contando las experiencias tan fuertes que viven. Se trata de salir adelante. Y esto no es solo el cambio de vida de los Hola Coders. También en tu emprendimiento, sacar un producto, y cito, entre comillas, deficiente, te da la experiencia y ayuda a sentar bases para que no te vuelva a pasar. Mejor explicado por el sabio Rafiki, quien alguna vez dijo, el pasado puede doler, pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. Y exactamente, para Marcela, todos los errores del pasado le ayudan a romper con el famoso cliché.
Si lo pudieras volver a hacer, o sea, si pudieras regresar en el tiempo, ¿lo harías igual?
No. No, porque, mira, después de estar haciéndolo varias veces, creo que he aprendido muchísimo. Pues yo jamás imaginé que iba a tener una empresa. Y también como mujer jamás pues me dijeron que iba a poder hacer esto. O sea, no solo la sociedad, estructuralmente el mundo no está diseñado para que pues las mujeres seamos exitosas, y es parte un poco de la lucha que se está siendo desde diferentes vertientes en este momento, pero a mí me faltó muchísima acompañamiento, muchísima más información, mentoría en un inicio, y hay muchas cosas que estructuralmente de la empresa hablando yo cambiaría.
Y la esencia de lanzar es justamente esa. Si bien lanzar inadecuadamente es mejor a no tomar decisiones, no significa que siempre lo hagas así. Entre más preparado o preparada estés, el resultado va a ser mejor y te aseguras de que no te volverá a pasar.
También después de pues, rodearme de mejores mentores, de emprendedores y emprendedoras exitosas que admiro, que conozco pues, su trabajo y me parece bastante interesante cómo han hecho un montón de cosas. Y al poder observar eso digo, uy, me equivoqué muchas veces. Si tuviera el poder de regresar en el tiempo, me aconsejaría con diferentes personas, buscaría otro tipo de recursos, otra forma de hacer las cosas de una manera muchísimo más interesante, muchísimo más productiva, por así decirlo, porque pues definitivamente opté por caminos que son muchísimo más complicados. Y años después puedo voltear atrás y decir, bueno, es que eso no era lo mejor. Porque, vamos, había errores monumentales. O sea, ni siquiera teníamos bien diseñados los créditos educativos y lanzamos el programa. Si lo ves desde una perspectiva, es bastante irresponsable. O desde otra perspectiva, es bastante emprendedor. Entonces, no sé cuál es la respuesta correcta, pero la respuesta es que se hizo. Y al final encontramos una solución. También hay una gran diferencia entre saber que vas a tener la posibilidad de hacerlo y también estar haciendo un fake it till you make it, porque eso ya no es una realidad. O sea, el hecho de que lanzáramos el programa sin los créditos definidos era que había un montón de papeleo y cosas legales que terminar antes de lanzarlos, pero teníamos 5 meses para solucionarlo. Entonces era factible, simplemente no estaba totalmente diseñado. Otra cosa hubiera sido lanzarlo sin tener nada. Entonces eso sí es, esa es la diferencia entre un lánzalo incompleto y no perfecto versus un lánzalo aunque no sepas lo que estás haciendo. Lo divertido en esta startup es que, bueno, todo se puede resolver o se puede empezar desde cero o se pueden hacer un montón de otras cosas. Y bueno, es parte de, ¿no? Ahora tengo un compromiso adicional de mi trabajo y no sé por qué lo tomé, pero sí que lo tengo. Pues apoyar y mentorear, sobre todo a mujeres que tienen ideas y que quieren empezar empresas, cuando se acercan conmigo y hago una invitación abierta a que me hagan todo tipo de preguntas, de errores, de cosas que tienen que evitar o fijarse. Yo estoy bastante abierta a apoyarles en su proceso y a por lo menos a compartirles algo de mi experiencia para que pues puedan evitar por lo menos los errores que yo he cometido, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me gustaría regresar al tiempo y cambiar algunas cosas, pero bueno, no hay máquinas del tiempo todavía. Entonces, ahora toca más bien como ver al futuro y ver cómo se resuelven o ver cómo se crece o ver qué se hace, porque pues creo que es un poco la magia de un startup, ¿no? Que pues tienes la flexibilidad y por su misma naturaleza tienes la capacidad de innovar. Entonces, quizás te toca hacer algo que nunca se ha hecho.
Finalmente, como emprendedor o emprendedora, tú eres quien va a tomar la decisión. Y hacerlo es un verdadero rompecabezas que requiere cientos de elementos a considerar en el corto, mediano y largo plazo.
Me faltaba mucha experiencia en negocios, digamos, colmillo incluso, como le decimos en México. Sí me hizo falta tener esa consejería que me dijera, esto tiene esta implicación en los próximos 2 años. Esto te va a crear obstáculos si creces de este tamaño. Entonces, pues definitivamente me hizo mucha falta tener más información, más allá de lo que puedes encontrar en el internet o más allá de lo que puedes encontrar con un amigo que abrió una empresa o un mentor, sino es escuchar y hablar con 10 o 15 personas que ya lo hicieron. Encontrar un mentor o una mentora adecuada es bastante complicado porque pues lo que buscas es sinceridad completa y no personas disfrazadas de conocimiento, que eso pasa muy seguido. Hay libros de emprendimiento, hay aceleradoras, hay de todo, y no es por desprestigiar, pero hay muy poco que esté definitivamente regulado o asegurado. He visto programas de incubadoras o aceleradoras con personas que jamás han abierto una empresa. Para mí eso ahora, después de haber abierto una empresa, es un indicador de que no es un programa que es bueno.
Tan efectivo. Lo que Marcela quiso decir es que los programas de aceleración con gente que nunca ha emprendido no son tan efectivos por la diferencia abismal que existe entre haber emprendido y nunca haberlo hecho.
No es por desprestigiarlo, pero es por evidenciar un poco las fallas del sector, ¿no? Lo digo más bien con el ánimo de mejorarlo, y es como una crítica constructiva, y también es un poco de información que yo le puedo compartir a pues emprendedoras y emprendedores futuros cuando se vayan a inscribir en un programa, pues que revisen los perfiles de las personas que están ahí para asesorarles, porque si nadie nunca ha abierto una empresa, tienen ideas que proporcionar, pero no asesoría. Entonces, como que empezar a distinguir esas cosas son bien relevantes, porque no es lo mismo una persona que abrió una empresa, aunque la haya fallado y tronado y quebrado, es muchísimo más relevante escuchar a esa persona que una persona que pues salió de una maestría de una universidad prestigiosa, pero no tiene la menor idea de lo que es contratar, despedir, levantar capital, no levantar capital, hacer ventas, no hacer ventas, enfrentarse a lo que es un cash crunch. Todo eso es bien importante, como tener más información, más consejería, más mentoría de personas que realmente lo han hecho. Y lo difícil de esto, y al decirlo yo lo entiendo, es que las personas que tienen ese expertise o esa información están ocupadas haciendo empresas. Entonces, es un poco un huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo accedo a esto? También hay personas que ya abrieron empresas, las tronaron o las levantaron, las vendieron o las transfirieron o las cedieron, que están ahí, ¿no? Entonces, la cosa importante es encontrarlas. Es el tipo de personas a las que yo buscaría.
Viniendo de una emprendedora como Marcela, que ya tiene su propio negocio, lo que comenta se refuerza a sí mismo. Con su experiencia, ella recomienda acercarse a los experimentados antes de los educados. Y la mejor recomendación que su experiencia le ha dado es que el producto no será perfecto desde un principio.
si piensas que para lanzar un buen producto, un buen servicio, tiene que estar completamente terminado, pues estás completamente equivocada, porque el mejor feedback o la mejor retroalimentación que vas a recibir va a ser de tus primeros clientes enojados. Y eso tiene que pasar sí o sí. O sea, si diseñas algo para que desde el día uno sea perfecto y nadie se queje, vives en un universo paralelo porque no es real. Además, los primeros usuarios van a, si les gusta mucho, pues van a tenerle un poco de paciencia y te van a dar retroalimentación los usuarios que no les guste y vas a encontrar qué es lo que tienes que cambiar, ¿no? Creo que eso es súper importante y también tener la humildad de saber que pues lo vas a hacer mal. O sea, no hay manera que lo hagas bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, está bien que se quejen, está bien que se enojen, está bien que te digan que no funciona, porque pues eso hace que crezca el programa o el servicio o el producto, y que tengamos la humildad y la apertura de escuchar esa crítica, porque no a todo mundo le gusta, ¿no? Diseñaste una cosa, le metiste horas, tu vida, tus sábados, tus domingos, y crees que es lo mejor que existe en este planeta, y después viene alguien que usó tu plataforma 2 horas y te odia. Entonces, no siempre sientas muy bien, pero hay que escucharlos. Hay que escuchar esas críticas, porque en esas críticas hay verdades que no queremos ver. Entonces, creo que es muy importante estar abiertos y abiertas a eso, aunque duela. Yo no te digo que es fácil, a mí también me cuesta trabajo, pero hago un esfuerzo muy consciente de tratar de separar mi emoción de esa información, porque al final del día es información, y justo hay que lanzar algo que no esté completamente bien, porque la retroalimentación es lo que lo va a hacer un mejor producto y servicio.
Si tu producto no sale al público, jamás entenderás qué fue lo que te hizo falta. La preparación te ayuda a perfeccionar detalles, pero si algo queda claro, es que necesitas lanzar para saber qué mejorar. Y bajo la misma línea, con este episodio concluimos nuestra primera temporada. Esperando que lo hayan disfrutado y dejando nuestros espacios abiertos en contexto.com para escuchar sus opiniones, yo soy César Miramontes y esto ha sido Entre Titanes.